Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya a la última hora de transmisión de esta tu cita de lunes, comenzando la semana, septiembre 29 del 2014, con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de, ¿qué es? Lunes de arrepentimiento.
Más o menos por ahí andamos.
Arrepentimiento, sí, por señor. Todos los desafueros, así Oígame. Se dice, del sábado y del domingo.
Sí, el lunes.
Hay que entrar en control, lunes, mañana cuando, será martes de recuperación.
Es el lunes cuando suena ese despertador en la mesita de noche, uno se eriza. Esa es la verdad, vamos a hablar de plata, se dice uno, ¿eh? Pero bueno, vale la pena estar aquí.
Sí, vale la pena, hoy me levanté yo más rápido que nunca.
No
me digas. Despierta como desde las dos. ¿Será que precisamente el miedo a quedarme dormida un
sí.
lunes?
Uno con edad duerme menos, Lucy.
Es que estoy viejita, sí, lo ya. admito.
Pasamos con...
¿Con quién va a pasar?
Con Moisés López y los titulares.
Condenan en La Habana a 14 cubanos, entre ellos dos exfuncionarios, en un caso de corrupción que involucra a una compañía canadiense. Sorprenden en Cuba las sanciones a los responsables de crear perfumes con los nombres de Hugo Chávez y Ernesto Che Guevara. Resalta el secretario general de la OEA la falta de voluntad en Venezuela de un diálogo serio ante el gobierno y la oposición. Y decenas de miles de manifestantes se niegan a abandonar las calles de Hong Kong.
Y pasemos con las informaciones en detalle. 14 cubanos, entre ellos dos exfuncionarios de alto rango, fueron condenados a apenas de entre 6 y 20 años de cárcel por un caso de corrupción que incluye a tres directivos de la compañía canadiense Tok Mahian.
El ex viceministro del desaparecido Ministerio del Azúcar, Nelson Labrada, fue condenado a 20 años y el exdirector de Ferroníquel Minera S.A., Ernesto Gómez, recibió una sentencia de 12.
El fundador de la compañía canadiense Sight Tok Mahian fue condenado a 15 años de prisión. La empresa calificó el proceso de farsa y parodia de justicia.
Los tribunales cubanos declararon culpables a los 17 acusados de cargos como cohecho, falsificación de documentos bancarios, estafa, tráfico de divisas y evasión fiscal.
Algunos analistas opinan que el juicio contra empresarios canadienses puede alejar a los inversionistas extranjeros en un momento en que Cuba los necesita para impulsar varios proyectos, entre ellos el del puerto del Mariel.
El ingeniero bioquímico de La Habana, Oscar Casanella, se mostró sorprendido ante las sanciones aplicadas a directivos de la Biofam por hacer un perfume de recordación a Hugo Chávez y otro dedicado a Ernesto Che Guevara.
Me sorprende realmente que haya salido eso en el drama, porque yo había oído ya ese rumor. Realmente no había contratado como tal la noticia, pero sí varias personas me contaron eso y para mí era una cosa ilógica el uso de eso, o sea, de esos nombres, de esos perfumes. Mucha gente en la calle estaba comentando eso, que realmente es así, el uso de esos nombres para dárselo unos perfumes. Pero la Biofam, yo he tenido algunas amistades que trabajan ahí, y lo que yo he visto también es que es una empresa muy politizada. La forma de ellos trabajar tiene mucha carga ideológica en vez de enfocarse en la ciencia. Yo he escuchado hablar al director de la Biofam y me di cuenta que es una persona que es político, no el lenguaje es más político que un científico.
Exactamente las 8:05 y de detención el jueves de 4 activistas del Partido Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Camagüey desencadenó la protesta y posterior arresto de una veintena de opositores. El miembro de la Junta de Coordinación de la UNPACO, Jorge Cervantes, tiene los detalles.
En la provincia de Camagüey, más de una veintena de miembros de la célula Pedro Luis Boitel se dieron cita en la sede para tener un encuentro, el encuentro normal que se hace en toda la célula de la Unión Patriótica de Cuba semanal, para tratar temas concernientes a la democracia y a la lucha que nos ocupa, donde que la policía política temerosa siempre acompaña esas actividades con actos represivos. Y en el día de ayer, en horario de la mañana, fueron detenidos 5 activistas porque se le invadieron la vivienda, se lo llevaron de forma violenta. La reacción fue que los demás hermanos allí en la provincia comenzaron a protestar en la calle. Como resultado, más de 20 detenidos. La detención no se extendió más de 3 horas. Soltaron a los manifestantes, los cuales regresaron al lugar y continuaron allí sus actividades, ganando un espacio y transmitiendo un mensaje allí a la tiranía en esa provincia.
5 cubanos que estaban detenidos en la estación migratoria de Chetumal intentaron fugarse cuando iban a ser trasladados en un vuelo comercial la noche del miércoles a la Ciudad de México para continuar con su proceso migratorio y eventualmente repatriarlos a la isla.
Justo cuando iban a ser subidos a bordo del avión, los cubanos corrieron hacia diversos rumbos, lo que provocó que se implementara un dispositivo de seguridad dentro y fuera de las instalaciones del aeropuerto internacional de esta ciudad.
En cuestión de minutos, los cubanos fueron reaprendidos y entregados a las autoridades de la estación migratoria de esta capital del estado para el deslinde de responsabilidades.
En otras noticias, tenemos que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que no puede haber diálogo en Venezuela si están presos los dirigentes de la oposición.
Insulza recalcó que en Venezuela es necesario un diálogo serio y que hasta ahora no ha existido una voluntad real de celebrar.
Agregó que la mediación de la Unión de Naciones Suramericanas no ha sido más que una cantidad de monólogos.
Insulza recordó que la Organización de Estados Americanos necesita tener el consenso de los países miembros para poder actuar en una crisis como la que vive Venezuela.
Exactamente a las 8:07 y al menos 8 personas murieron a causa de un terremoto en el sur de Perú durante el fin de semana, dijeron las autoridades. El sismo sacudió la provincia de Paruro, en la región andina de Cusco, donde destruyó casas y dejó a casi un centenar de personas sin hogar. El director del Instituto de Defensa Civil en el Cusco, Gustavo Infantes, dijo que han llevado rescatistas entrenados específicamente para trabajar en esa región.
El 95% de las casas han sido colapsadas y ya el personal de la policía tiene toda esa información. Han traído también gente de rescate de alta montaña que en estos momentos están trabajando.
El jefe del equipo del gobierno de Colombia, que negocia en La Habana un acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC, denunció este sábado haber sido víctima de espionaje.
Humberto de la Calle afirma que sus comunicaciones electrónicas habían sido intervenidas por personas a quien no identificó con el objetivo de enviar mensajes en su nombre.
De la Calle agregó que, según le informaron, desde Bogotá al menos en 17 ocasiones intentaron acceder a su computadora y a sus correos electrónicos, al igual que infiltraron las comunicaciones a través de su celular.
Calificó de inadmisible recurrir a este tipo de prácticas no solo para buscar lo que públicamente ya es conocido, sino también para sabotear el proceso de paz.
Decenas de miles de manifestantes desafiaron hoy las demandas del gobierno de Hong Kong de liberar a las calles de la ciudad para permitir la reanudación de los servicios del transporte público.
Un comunicado de las autoridades divulgando anteriormente pidió la salida de los manifestantes de las calles y anunció la retirada de la policía antidisturbios.
Horas después, las multitudes seguían interrumpiendo las principales intersecciones de la ciudad y muchos comercios cerraron sus puertas por el resto del día.
Por otra parte, China advirtió contra posibles injerencias extranjeras en las protestas en Hong Kong y recordó que la ciudad es China y sus asuntos recaen dentro de la soberanía de Pekín.
Los manifestantes forman parte de un movimiento masivo de desobediencia civil que demanda al gobierno chino más libertades políticas en Hong Kong.
Exactamente a las 8:10 y Estados Unidos y decenas de otros países se comprometieron el viernes a agilizar y fortalecer la supuesta fuerzas de paz, la respuesta de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas a la crisis en todo el mundo.
Más de 130.000 cascos azules están emplazados en operaciones de todo el planeta, en un récord, dijo el secretario general Ban Ki-moon en una reunión especial que él y el vicepresidente estadounidense Joe Biden presidieron en las márgenes de la Asamblea General Anual de Líderes Mundiales en Nueva York.
Al final de la reunión, la embajadora estadounidense Samantha Power dijo que más de 30 países habían ofrecido compromisos concretos para mejorar operaciones en diversas zonas, desde el Sudán del Sur hasta la frontera entre la India y Pakistán.
La ONU no tiene su propio ejército fijo y depende de las contribuciones de sus 193 Estados miembros. En los últimos años, la tensión sobre la fuerza se ha elevado enormemente, debido a que éstas han sido enviadas al frente de cualquier problema, desde conflictos étnicos hasta extremismo islámico.
En temas internacionales, tenemos que un tribunal egipcio decidió este sábado aplazar su veredicto en torno al juicio del expresidente Hosni Mubarak, acusado de corrupción y conspiración para asesinar a cientos de manifestantes durante una revuelta en el 2011. La condena contra el expresidente egipcio se dará a conocer el próximo 29 de noviembre.
Mubarak, de 86 años, había sido trasladado de un hospital militar al tribunal para la sesión de este sábado.
Inicialmente fue condenado a cadena perpetua, pero un juez ordenó abrirle otro proceso que comenzó en mayo del 2013. Hosni Mubarak es el primer mandatario egipcio que será llevado ante la justicia por su propio pueblo. Ocho, 8:12 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes, comenzando la semana. Lucy García, Moisés López, Teo Giró en el control del sonido, Ernesto Morales Alpizar en la producción, y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos repitiendo, como habíamos anunciado, la Lotería de la Florida, los números ganadores durante el día de hoy. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En una latitud tan alta como al oeste y cerca de las Bermudas, ha surgido un centro de bajas presiones que está provocando actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Aunque el sistema se ha organizado ligeramente en las últimas horas, Las condiciones del aire superior no son favorables para su desarrollo mientras se mueve entre el noroeste y el norte a 20 kilómetros por hora. Con independencia de su desarrollo, fuertes lluvias y tormentas eléctricas con vientos rachosos deben afectar las Bermudas en el curso de las próximas 24 horas. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Artemisa y La Habana hasta Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Noticias deportivas a continuación, hoy a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. El último sábado, los equipos de Barcelona y Real Madrid ganaron sus partidos al igual que el Atlético de Madrid, mientras que ayer domingo el equipo de Málaga perdió ante el Getafe 1-0, Almería derrotó al Deportivo La Coruña 1-0, mientras que empataron a 1 los 11 Real Sociedad y Valencia. Tras estos resultados, el equipo de Barcelona está en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España con 16 puntos, seguido por Valencia y Atlético de Madrid, cada equipo con 14 cartones, mientras que con 3 aparece el Sevilla y el Real Madrid comparte la siguiente posición, o sea, el quinto y el sexto lugar con el equipo Celta Vigo, cada 11 con un total de 12 puntos. Y uno de los grandes peloteros en todos los tiempos del béisbol cubano, Antonio Muñoz, conocido como el gigante del Escambray, llegó este último fin de semana a esta ciudad de Miami. Nacido el 17 de enero del año 1949, el primera base de los equipos Cienfuegos y Las Villas, y también de la selección cubana, jugó durante 24 temporadas y terminó con un promedio ofensivo de 302. Disparó Antonio Muñoz 370 cuadrangulares, el primero en arribar a 300 en Cuba, e impulsó 1.407 carreras. Por supuesto, el líder histórico en todos los tiempos en el béisbol cubano en cuanto a jonrones se refiere es el santiaguero Orestes Quindelán, con más de 400 bambinazos. Por último, quiero señalar de que ayer domingo concluyó la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Y los equipos de Baltimore, así como Detroit y los Angelinos de California, ganaron sus divisiones, mientras que como comodines avanzaron a la primera ronda de la serie playoff los equipos Reales del Kansas City y los Atléticos de Oakland. Precisamente mañana martes a las 8 de la noche, ambos equipos Kansas City y Oakland buscarán pasar a la siguiente ronda en la postemporada. En la Liga Nacional ganaron las coronas los equipos Nacionales de Washington, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles, y ganaron sus comodines los equipos Piratas de Pittsburgh y los Gigantes de San Francisco. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este espacio de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Condenan en La Habana a 14 cubanos, entre ellos 2 exfuncionarios, en un caso de corrupción que involucra a una compañía canadiense. Sorprenden en Cuba las sanciones a los responsables de crear perfumes con los nombres de Hugo Chávez y Ernesto Che Guevara. Resalta el secretario general de la OEA la falta de voluntad en Venezuela de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Y decenas de miles de manifestantes se niegan a abandonar las calles de Hong Kong.
Y por acá, momento de regresar con Lucy, como ella misma prometió, que le escuché cuando lo dijo. Vamos a repetir a los de la Florida en los sorteos de ayer. Lucy, ¿qué te parece?
Eso es una promesa.
Una promesa.
Nos vamos con el Fantasy Five. Si todas las promesas fueran como eso, qué sí, fácil señor. Sería todo en la vida.
Así mismo.
Tenemos que la combinación ganadora en el día de ayer corresponde al 17, 24, 25, 32 y 34.
Bueno, si vamos con la cerrada con el 17 San Lázaro, que se acerca ahora en diciembre.
Pues sí.
24 es Paloma. ¿Qué te parece?
Bueno, simboliza 25. La paz, simboliza la paz. El Espíritu Santo, muchas sí, cosas buenas simboliza.
Así mismo, usted tiene toda la razón. El 25, piedra fina, algo que a ti te gusta mucho. La piedra fina.
Muchacho. ¿Cómo se llamaba aquello?
Las alhajas.
El peridoto.
El peridoto. El peridoto famoso del mes de agosto, ¿no?
Me gusta verla. Mira mis manos. No tengo alhajas puestas. No soy una mujer de alhajas.
Ni
pero
siquiera
sí,
un...
Se me llena la vista, sí.
Sí, bueno, así es la vida. 32 de cochinito. Ayer me compré un chicharrón ahí en un palacio de los jugos. Ay, a ver, María, cosa más rica. Me acordé de un amigo nuestro que le gusta mucho el chicharrón. No voy a mencionar su nombre porque para qué vamos a estar haciendo anuncios y eso, pero bueno. Me compré un chicharrón grande, hermoso.
Tenga cuidado con oye, tenga cuidado con esa rapsodia del colesterol.
Se ha encarecido la libra de chicharrón, déjame decirte ahí, Jayalía, pero bueno, no voy a decir ni cuánto vale la libra ahora.
No, los chicharrones grandes aquí son los famosos chicharrones nicaragüenses. Nosotros los cubanos nos acostumbramos a un chicharrón más pequeño. Pero los chicharrones nicaragüenses son
el chicharrón colombiano es grande también. A veces ese chicharrón en ese palacio de jugo que dice el sabor de placetas. Entonces un chicharrón cubano y es grande, era grande, pesaba, oye, casi una libra. Y entonces 32 cochinito lo estamos alistando para la Nochebuena. Ya Viñoli está criando un puerquito detrás de su casa en el patio.
Ay, qué horror.
Va a recoger sancocho todo el barrio en una lata de esa de aceite.
Creo que me voy a pelear con Viñoli.
Va a regalar está recogiendo el sancochito para engordar su cochinito. 34 es el monito. El monito de verdad, ¿no?
El tití.
El monito tití no es esos hombres que se disfrazaron de mono para asustar a los otros monos.
Sí, ya se me olvidó cómo se llaman. Urugues.
Eso fue una historia que tú hiciste, una historia apasionante.
Sí, pero esa historia.
De hombres que se disfrazaron de mono para asustar a otros monos.
Sí,
que
porque imagínate, allá en la India está aquello lleno de monos que le. Sí. Sobre todo en lo que es la parte de. Donde está el Palacio Presidencial, donde están los concejales, donde están los políticos, ellos entran pero allí, así que...
Los concejales, los políticos, ¿tú estás hablando de qué, de Hayalí o de...?
No, allá en la India.
Miami.
Allá en la India fue donde pusieron los monos esos ugures para que asusten a los hombres disfrazados de monos. Nos vamos al Play 4.
Está cómico eso. Adelante, Lucy.
¿Te gustó? Pues mira que son un buen trabajo.
Y lo de Viñoli criando un cochinito en el patio de su casa, me encantó esa
ahora,
parte.
Ahora voy a preguntarle de verdad, y como sea verdad, y hasta puso, este momento
le,
terminamos
le puso
nosotros.
Puso un candado, porque si estas personas merodeando por allí, lo vio.
No digo yo.
Merodeando por el área, le puso un candado al cochinito.
Y no retrató a Morel para tener la prueba del delito.
Yo no he hablado de nombre ninguno.
Se me fue a mí.
Sí, oye.
El caso es que en el Play 4 tenemos que los números ganadores fueron el 4073 en la tarde, 4073 en la noche, 4367, 4367. En el Cash Street tenemos el sorteo de la tarde 026, y en la noche 853, siendo la centena ganadora el 853. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Yo tenía unos tiquecitos hace mucho tiempo sin revisar.
¿Todavía no?
Ya lo revisé. Y sí, tenía un ticket gratis que me imagino que antes que acabe el año lo revisaré.
Pues bueno, yo tengo esa esperanza.
Es que se me olvida, se me olvida. Sí, se me olvida. Oye, lo que se te olvida, es que lo que hablé de acerca de las tres majestuosas aves de rapiña, me acuerdo de Tres Patines, sí, que decía aves de raspiña, ¿no? Era como decía él.
Más o menos por ahí.
Ana, fueron puestas en libertad en un monumento nacional, uh-huh, y como te contaba, esto fue en la ciudad de Arizona, transportan cada una en sus alas unos especies de GPS, un transmisor las, sí, localiza, y además de eso están vigilando su desarrollo. Así que estos, se supone que estos tres cóndores se unan.
Una pregunta gramatical, ¿tres cóndores o tres cóndores?
Tres cóndores.
Ah, claro.
Estamos, se debe decir cóndores.
Sí, claro, cóndores.
Lo que pasa es que ya en el inglés nos creemos que le ponemos la S y ya estamos hablando en plural.
Porque el cóndor es una palabra en español, es,
sí,
es castellano.
Pero ya la mala costumbre, ¿no? Tú, uh-huh, decir cóndor y cóndores, ya te, sí, te, pero es cóndores, claro, correctamente.
Claro. Los tres cóndores.
Y se supone que estos cóndores se, sí, unen a 71 más que, sí, hay allí en ese hábitat, en el norte de Arizona y el sureste de Utah.
Mira eso, cóndores hay, en Arizona.
Sí, hay una comunidad que hay 71, uh-huh, que es la más grande de Norteamérica.
Aquí en Miami no hay cóndores. 8:26 minutos de la mañana.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de transmisión de tu cita de lunes, con tu revista Tempranito de mañana, lunes 29 de septiembre del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y aunque apenas nos queda media hora, les invitamos a que escuchen a continuación con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento, además de los noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar al día del acontecer, quédate con nosotros.
Así es, vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Las damas de blanco asistieron a misa y marcharon en distintas ciudades de Cuba como cada domingo. Canta en La Habana después de 24 años el compositor Francisco Pancho Céspedes. Admite el presidente Barack Obama que la inteligencia de Estados Unidos subestimó el ascenso del grupo Estado Islámico en Irak y Siria. Y Estados Unidos y sus aliados árabes bombardean de nuevo posiciones del grupo Estado Islámico en el norte y en el este de Siria.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco asistieron a misa y marcharon en distintas ciudades de Cuba, como cada domingo, a pesar de un acto de repudio y de tensiones en la ciudad de Cárdenas. Con los detalles, Ada Valda.
A pesar de los actos de repudio efectuados contra las damas de blanco en la ciudad de Cárdenas, el movimiento femenino se movilizó en toda la isla para asistir a misa y realizar su marcha dominical en reclamo del respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos. Berta Soler, representante de las damas, dijo que junto a ella marcharon en La Habana 77 mujeres y que este domingo también estuvieron acompañadas por 35 hombres, activistas todos de los derechos humanos.
Estamos caminando por la Quinta Avenida 77 Damas de Blanco, pero también quiero mencionar que hay 35 activistas de derechos humanos hombres acompañándonos a nosotros.
Soler destaca la participación nacional de las damas en sus habituales actividades dominicales.
En Santiago de Cuba, en la iglesia Santa Teresita, participaron 12 damas de blanco con apoyo de la seguridad del Estado. En Palmacoriano, en la iglesia Nuestra Señora de Rosario, participaron 11 damas de blanco. Sagrada pudieron participar en la iglesia 10 damas de blanco. También en Pinar del Río, en la Catedral San Redentor, participaron 3 damas de blanco y 6 damas de blanco en la ciudad de Ávila. Matanza, participaron 22 damas de blanco. Después de Misa, en total 20 damas de blanco detenidas en toda Matanza.
Leticia Ramos Herrería, representante del movimiento en la provincia de Matanzas, comentó a Martí Noticias sobre el acto de repudio de que fueran víctimas las damas en la ciudad de Cárdenas.
Asistimos a misa, 9 damas de blanco, a la salida de la misma. Nos hicieron un acto de repudio gritando palabras obscenas y con lo que están ellos acostumbrados a decir.
Por eso, una vez más, las damas reiteran.
Quiero resaltar que en a continuar nuestra lucha no violenta por la libertad de los presos políticos, pero también por el respeto a los derechos humanos.
Adabalda, Martí Noticias.
El cantante y compositor Francisco Pancho Céspedes compartió el escenario del Habanero Teatro Karl Marx con el trovador Pablo Milanés, donde ofrecieron un concierto el sábado en la inauguración del sexto Festival de Música de Cámara Leo Brugo.
Alejado por más de 2 décadas de los escenarios de la isla, Céspedes se reencontró con el público cubano y dijo tener la percepción de que algo está cambiando en el país.
Desde que se instaló en México hace 24 años, el músico no ha dejado de visitar Cuba, pero hasta ahora no había hecho presentaciones artísticas.
Antes de comenzar el concierto, declaró a la prensa que la ocasión de cantar de nuevo en su tierra natal, sin hacer concesiones al gobierno cubano, ha representado un momento muy especial en su vida.
La publicación económica Cuba Standard, con sede en Miami, y un equipo de economistas cubanos dirigidos por Pavel Vidal, lanzaron este mes un nuevo índice económico mensual que aspira a recoger el desempeño de la economía cubana a través de una medición independiente. Adriel Reyes nos informa.
Técnicamente consiste de 5 variables. Algunas de las variables típicas que usan los índices económicos no se pueden usar en el caso de Cuba. No es por la falta de la información, sino que ese tipo de información llega tarde. Así que nuestro índice, entre otros, está usando datos de los Terms of Trade, íntimamente conectados a la situación del Producto Interno Bruto. Otro componente son los números de visitas. Estos son datos oficiales indicando a dónde va el turismo. Y también tenemos como indicadores los datos de comercio de los socios principales de Cuba. Estos son los datos que se usan para componer el índice de Cuba Standard. Ahora, ¿por qué? Obviamente hay mucha necesidad para transparencia en términos de la economía cubana y a dónde va. Ha habido un momento de sorpresa, por ejemplo, en la última sesión de verano de la Asamblea Nacional. Se anunció que esencialmente estancó la economía en la primera mitad de este año, y son sorpresas que se podrían evitar con más transparencia.
Exactamente a las 8:37 minutos, el presidente Barack Obama reconoció que los servicios de inteligencia estadounidenses subestimaron el ascenso del grupo Estado Islámico en Irak y Siria y la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes para luchar contra ese enemigo.
En una entrevista con la cadena de televisión CBS, difundida el domingo, Obama explicó que el grupo radical sunita se mantuvo clandestino en la última década, mientras las tropas de Estados Unidos luchaban contra la red Al-Qaeda en Irak. Pero la inestabilidad causada por la guerra civil en Siria se le dio espacio para prosperar.
Obama señaló la importancia de reconocer que parte de la solución va a ser militar y subrayó la necesidad de reducir el espacio de acción del movimiento Estado Islámico, su capacidad armamentista y de abastecimiento y cortar su financiación.
Aviones de combate de la coalición internacional liderados por Estados Unidos bombardearon el domingo por la noche posiciones del grupo Estado Islámico en cuatro provincias del norte y el este de Siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
La organización no gubernamental con sede en Londres dijo que entre los objetivos de los ataques estuvo la entrada a la mayor planta de gas de Siria y la ciudad de Al-Raqqa, considerada el principal bastión de los insurgentes.
Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales en los bombardeos y desde hace una semana Estados Unidos y sus aliados iniciaron una ofensiva aérea contra el grupo extremista islámico en Siria.
Exactamente a las 8:38 minutos, al menos 8 personas murieron, entre ellos 3 estudiantes universitarios y 3 jugadores de fútbol, en varios tiroteos en el estado mexicano de Guerrero. El primer incidente ocurrió en Iguala, cuando un vehículo de la policía de la ciudad bloqueó una calle. Cuando los estudiantes que viajaban en un autobús se bajaron, los agentes abrieron fuego contra ellos. Horas después, varios hombres dispararon contra un autobús que transportaba a un equipo de fútbol profesional. 3 jugadores y el conductor murieron. David Nemije, el padre de un jugador herido, pidió a las autoridades que investiguen este hecho.
Hago exhortos a las autoridades que vean estos actos tan criminales que están contra los deportistas de Chilpancingo. No es posible que todos nos pongan a pensar.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, juramentó a uno de sus hombres de confianza como nuevo ministro de Defensa tras la inesperada renuncia de su antecesor.
Fernando Cordero, un arquitecto de 62 años, reemplazará en el cargo a Fernanda Espinosa, quien renunció el martes a su cargo argumentando motivos personales.
Cordero se desempeñaba como ministro coordinador de Seguridad y es considerado uno de los hombres más cercanos al mandatario.
El nuevo ministro tendrá que impulsar algunas reformas que Correa ha anunciado para las Fuerzas Armadas, como limitar el ingreso a las escuelas de formación y una regulación a los fondos de seguridad social manejados por militares y policías. Correa juramentó además a los ministros de Cultura y Telecomunicaciones.
En Venezuela hay al menos unos 2.000 casos de fiebre chikungunya diagnosticados. Pero la expansión de la epidemia permite pensar que en realidad son muchos más. En estos términos se expresó ante la prensa la ministra de Salud venezolana Nancy Pérez, quien insistió en la necesidad de eliminar los criaderos de larvas.
Lo fundamental acá es el trabajo con las comunidades, eliminar el criadero, la larva que está dentro de sus casas y la que está fuera de las casas. También tiene que ver con la fumigación y lo que significa cuando fumigamos estamos eliminando el zancudo, el que está volando y que es el que transmite el virus. Y también estamos atendiendo a personas que puedan tener algún síndrome febril para que pueda ser atendido por los médicos.
En cuanto a los enfermos de dengue, la ministra de Salud venezolana aseguró que existen unos 40.000 pacientes.
Exactamente a las 8:41 minutos, las Fuerzas de Seguridad de Argentina tratan de localizar a un empresario tunecino radicado en el país por su supuesta relación con unos correos electrónicos en los que el grupo Estado Islámico amenaza a la presidenta Cristina Fernández.
El diario argentino El Clarín señala que el sospechoso tenía contactos frecuentes con grupos islámicos del Líbano y en su computadora se encontraron instrucciones de amenazas contra la presidenta argentina.
Se menciona que la última pista que se tuvo sobre este empresario químico de profesión y especialista en explosivos se localiza en la ciudad de Iguazú, donde estuvo recientemente.
Durante una visita al Vaticano el pasado 20 de septiembre para reunirse con el Papa Francisco, Cristina Fernández denunció haber recibido amenazas del grupo extremista Estado Islámico.
Exactamente a las 8:42 minutos de la mañana y las autoridades españolas en Algeciras, Andalucía, confiscaron un cargamento de armas procedentes de Estados Unidos con destino a Beirut, en el Líbano. Así lo comunicó a la prensa el funcionario gubernamental Javier Torre, de acuerdo con este reporte de la agencia Reuters.
Examinaron los contenedores en busca de una carga ilegal y encontraron 4 coches de exportación que aparentemente no levantaban sospechas, pero al pasarlo por el escáner, manchas en los laterales de los vehículos los delataban. Y al abrir las chapas de los portones delanteros encontraron 3 fusiles, 90 pistolas y más de un centenar de cargadores escondidos.
Venían concretamente de California, de Estados Unidos, y se dirigían hacia el Líbano, hacia Beirut.
El barco hacía escala en Algeciras y sigue amarrado a puerto porque ahora se investiga a quién iba dirigido este cargamento.
Ahora mismo estamos investigando quién cargó ese contenedor, quién debería de recogerlo.
De momento no hay detenidos.
La policía japonesa encontró otros 5 cadáveres de escaladores cerca de la cima del volcán Monte Ontake, que hizo erupción el sábado.
Con esto, el número de muertos en la erupción aumentó a 36. Los socorristas abandonaron sus tareas temporalmente a causa de los elevados niveles de gases tóxicos.
Cientos de policías y soldados ascendieron las laderas cubiertas de ceniza volcánica del Monte Ontake para buscar sobrevivientes.
Centenas de personas se quedaron atrapadas en la montaña después de la erupción alrededor del mediodía del sábado, pero la mayoría logró descender antes de la caída de la noche. Bien, 8:43 minutos de la mañana, 8:44 de nuestros relojes. De aquí a las 9, recta final de nuestra cita de hoy, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas con Edemio Navas. Acá tendremos a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en compo propia hoy a las 9 de la mañana. Tenemos más temas con Lucy y un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Que la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
El grupo británico The Who sacará al mercado un disco recopilatorio que incluye un tema nuevo. Tendremos detalles en nuestro segmento de farándula. No se lo pierda.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Y pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda profunda en la altura se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre la Española y el Mar Caribe Central, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre la República Dominicana y Haití. También es interesante una onda tropical que se extiende desde la región central de Cuba hacia el sur, sobre las aguas del Caribe hasta la costa norte de Panamá. Esta onda se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora. para Cuba, donde dominan débiles altas presiones. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Artemisa y La Habana hasta Holguín. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo concluyó la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas y para complacer a nuestros amigos oyentes allá en Cuba, aquí en Tempranito vamos a brindarles lo que pasó en la jornada dominical. El San Luis, el actual campeón de la División Central de la Liga Nacional, derrotó a Arizona 1-0. La única carrera del equipo de los Cardenales de San Luis la impulsó Wong, el segunda base. El Seattle derrotó a los angelinos 4-1, pero tras el triunfo del equipo de Oakland ante el Texas, la novena de Oakland avanzó al menos a la segunda ronda de la serie playoff y mañana martes jugará a las 8 de la noche un partido extra por el comodín en la Liga Americana contra el equipo Reales del Kansas City. En este partido el cubano Kendrick Morales se fue de 3-0 con una anotada. La novena de los Dodgers de Los Ángeles, campeón en el oeste de la Liga Nacional, superó 10-5 al Colorado. El cubano Yasiel Puig anotó una carrera, mientras que el tunero Alexander Guerrero se fue de 2-0 y el cienfuero Erisbel Arruebarruena disparó un sencillo y anotó una carrera. Asimismo, el San Diego perdió ante el San Francisco 9-3. El Oakland derrotó al Texas 4-0. Gray se adjudicó su victoria número 14 de la temporada. El Kansas City dispuso de los Medias Blancas de Chicago 6-4. Y aquí, el cubano Dayan Viciedo conectó un sencillo y anotó una carrera. El equipo de los Cachorros doblegó al Milwaukee 5-2. El cubano Jorge Soler se fue de 4-0 y terminó la campaña con promedio ofensivo de 292. La novena de los Yankees, jugando en Boston, derrotó a los Medias Rojas 9-5. Y aquí, por el equipo del Boston, el cubano Rusney Castillo disparó un sencillo y anotó una carrera. Terminó la campaña regular con 333, mientras que Yuani Céspedes se fue de 4-0 y finalizó con 260. Otro equipo que ganó su partido ayer domingo fue el Washington, el actual campeón en la división del este de la Liga Nacional, al superar a los Marlins de Miami 1-0. Primer no-hit, no-run para un pitcher de Washington en toda la historia. Lo ganó Zimmerman, ahora con 14-5. Lanzó 9 entradas, dio un boleto y ponchó a 10. En tanto, el Philadelphia perdió ante el Atlanta 2-1. Y los Mets de Nueva York le ganó 8-3 al Houston. Finalmente, el Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana, logró éxito de 3-0 ante el Minnesota, mientras que el Baltimore derrotó 1-0 al Toronto y el Cleveland al Tampa 7-2. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Exactamente 9 minutos a las 9:00 a.m. usted estará escuchando el espacio Con Voz Propia, con la presencia acá en el estudio de las muchachitas, con temas de interés para todos. Aquí en el estudio, Michelle, buenos días.
Buenos días.
Buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a estar conversando con Iliana Hernández. Ella es una cubana que se está preparando para correr el maratón de sable, o sea, el maratón de arena, le dicen. Es una de las carreras más difíciles del mundo. Son 7 días por el Sahara, con etapas de hasta 80 kilómetros, cargando tu propio equipo, tu comida, tu agua. Pero también Iliana tiene una historia muy interesante, porque ella trató varias veces de salir ilegalmente de la isla. Entonces vamos a estar hablando con ella de, bueno, de su historia, ¿no?, de su pasado, pero también de la preparación que está haciendo para correr este maratón de sable. Y también vamos a estar hablando de los niños y las rabietas. Así que a los papás que están con niños en esa etapa, pues atentos. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Los niños y las rabietas. O sea, es un buen tema, Michelle, porque yo creo que un alto por ciento los responsables de las rabietas de los niños son los propios padres, que le permiten
ay,
hacer
Oscar,
lo que ellos estimen conveniente.
¡Ay, Oscar! ¡Te pego, Oscar!
No, pero te voy a decir una cosa, Lucy. O sea, ahí yo le voy a dar un punto a Oscar. Porque tú sabes lo que pasa. Es natural que el niño tenga una rabieta. Es una de las maneras que ellos tienen de expresar su frustración. Claro. Pero si los padres no paran esas rabietas y el niño no aprende que tiene que expresar su frustración de otras maneras, el muchacho, entonces ese comportamiento tú lo vas a reforzar.
Claro, no, la de mi casa se desmaya. Ella se hace la desmayada.
Se convierte en un manipulador.
Exacto. Claro. Así que, o sea, el proceso de las rabietas es un proceso natural, no lo causan los padres, pero si esas rabietas siguen ocurriendo, entonces sí los padres son responsables.
Opinión
personal, claro está.
Personal también.
Yo estoy de acuerdo también. Lo que pasa es que, oye, es una etapa durísima.
Es horrible. La hemos vivido todos.
Está la etapa de las rabietas de los niños cuando empieza, 1, 2 años, 3, pero la rabieta de los 2 y los 3 y los 14.
Ah, no, pero ya esa es otra, muchacha. Cuando son adolescentes, esa es otra rabieta. Sí.
Y qué bueno esto, lo del maratón, qué interesante. Yo no conocía de eso, no tenía
7 días corriendo por el Sahara, Lucy.
Si corres por la playa no puedes, imagínate por el Sahara.
Y cargando tus propias cosas, tu propia comida, tu propia agua. O sea, hay que ser bien fuerte para poder hacer eso.
Y el nivel de calor del desierto
también.
Y entrenarse, claro, ella debe tener un entrenamiento, como tú bien dices.
Bien fuerte.
Claro que sí, y mucha disciplina. Bueno, les deseo un buen día a ambos.
Muchísimas gracias, Michelle.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estamos a punto ya de marcharnos por la jornada de hoy.
Hacer muti por el foro con los matules bajo el brazo.
Pero mañana estaremos a las 5 sin falta en este punto del día.
Pues sí, a usted nunca le dieron perreta.
Claro que sí. ¿A quién no le ha dado perreta? Muchacho. El muchacho salía de la tienda con un muñecón grande que se llevaba por la puerta para afuera. No nos habíamos dado cuenta de eso. Y entonces, tremendo rollo. Pero bueno, son cosas.
Lo llevan preso usted.
Casi va preso todo el mundo.
Hasta aquí tu espacio de tempranito y de mañana.
Sí, señor. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guardo Serrano, como jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita en tu casa estuvimos con mucho placer Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita es mañana, madrugando bien temprano a las 5. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútenlo a plenitud. Buen día para todos.